En la sección de Durús, es decir, en clases de religión islámica, nos vamos a salir un poco de la religión y nos vamos a dedicar varias semanas a hablar de una cuestión de ética. Es decir, vamos a hablar de por qué los musulmanes no comemos cerdo. Oh humanos, disfrutad de todo lo lícito y bueno que contiene la tierra, mas no sigáis los pasos de Satanás, porque es vuestro enemigo declarado. Él solo os induce al mal y a la obscenidad, y a que digáis de Dios lo que ignoráis. Esto lo tenemos en la Sura 2, en las aleyas 168 y 169 del Sagrado Corán. El Islam es una religión racional. Todos sus principios y mandamientos se hallan basados en un profundo razonamiento. El Islam demuestra que el hombre es inocente al nacer, que el bien y el mal se aprenden gradualmente. El Islam enseña que se deben alcanzar las virtudes y evitar costumbres que arrastran hacia la perversión, ya que el bien y el mal se hallan en el hombre de acuerdo a la educación que reciba y al medio ambiente en el que se desarrolle su vida cotidiana. El ser humano posee deseos naturales, aquellos del alimento, las necesidades del sueño y del sexo. También tiene sentimientos naturales, por ejemplo, felicidad, rencor, dolor, amor, temor, fastidio y avaricia. Esta última es originada por el instinto de posesión. Un instinto insatisfecho de consolidación alimenta la envidia y eventualmente ambas suscitan al egoísmo. El Islam, no obstante, no recomienda que se eliminen estos siete sentimientos, como lo hacen otras religiones, sino que ofrece un método para controlarlos, porque mientras que el hombre viva, estos existirán. Ellos son semejantes al motor de un vehículo. El conductor es quien debe controlarlo y guiarlo hacia metas útiles. La educación islámica es la que guía al hombre hacia el bien. Pues bien, la prohibición de comer cerdo en el Islam constituye un gran salto hacia adelante en la historia de la evolución humana. Considerando que la sangre es virtualmente nuestra corriente vital y que todo lo que consumimos afecta en última instancia a nuestro sistema sanguíneo, es necesario seleccionar nuestras comidas. Resulta evidente que el hombre de más avanzada concepción revolucionaria es aquel que más cuidadosamente selecciona sus alimentos. Sabemos que en el pasado los pueblos salvajes de África fueron antropófagos. Algunos aborígenes de ciertos pueblos de Borneo y Nueva Guinea no saben distinguir los alimentos, ingieren víboras, gusanos, ratas y todo cuanto tengan a su alcance. En la actualidad, el adelanto de la naturaleza humana no se limita a la extensión de carne de cerdo, sino que comprende también la carne mortecina y todo animal que no haya sido sacrificado en el nombre de Dios, sean vacas, corderos, gallinas, y este rito islámico se denomina halal. Aparte de los puestos anteriormente, los musulmanes rechazamos comer carne de animales de presa, como la de león, tigre, leopardo, y además la de víbora, gatos, perros, ratas, etc., considerados dentro de las leyes islámicas como animales impuros. Esta prohibición se halla basada en el deseo de purificación de la propia naturaleza, ya que el alimento, una vez ingerido, no entra solo en el intestino y se convierte en excremento, es absorbido y metabolizado en el sistema y circula por todas partes del cuerpo humano, incluyendo el cerebro, y este hecho, de una manera no insignificante por cierto, afecta a la naturaleza del hombre. Dijo el imán Ali ibn Abi Talib: el estómago es la puerta de todos los males. El Islam permite a los musulmanes ingerir carne pura y no prohíbe ni estimula a nadie a convertirse en vegetariano. Algunos arguyen que si el cerdo se lo alimenta con comida sana, se puede entonces consumir su carne. La respuesta para esta controversia es la siguiente: se puede alimentar al cerdo con una mezcla saludable, pero no se puede cambiar su naturaleza. Un cerdo es un cerdo. No puede sufrir variantes por medio de injertos como una planta. El cerdo es, por naturaleza, haragán e indulgente en el sexo. Le disgusta la luz del sol y carece de energía para luchar. Come casi todo lo que encuentra a su alrededor, sea excrementos o cualquier inmundicia. De todas las carnes de animales, el cerdo constituye la cuna más grande de gérmenes dañinos y es el principal reservorio para las infecciones humanas. Además, el porcentaje de grasas en el cerdo es mucho mayor que en cualquier otra carne. El 91% en la de cerdo, 56% en la de cordero y 35% en la de vacuno. Otra experiencia en carne, tómese tres trozos de carne de igual tipo y tamaño, uno de cerdo, otro de vaca y un tercero de cordero, expóngase todas al sol. El del cerdo será el primero en pudrirse, luego lo hará el de cordero y finalmente el de vaca. Algunas veces la carne vacuna se seca sin llegar a pudrirse. Pero si colocamos los mismos trozos de carne en un recipiente y lo ponemos a cocinar, el cerdo será el último en hacerlo, y nadie puede garantizar que no existan gérmenes dañinos en el cerdo cocido. Según investigaciones médicas, se requieren 3 horas para hacer la digestión de carne de cordero y de vaca. En cambio, se necesitan 5 horas para la del cerdo. Proliferan tantas plantas que son comestibles. Algunas pueden curar enfermedades, otras son venenosas y causan la muerte. De igual manera, existen carnes dañinas para el hombre, como la del cerdo, cuyo efecto tóxico se halla latente y con el transcurso de los años degenera en serias enfermedades. Sigamos con nuestro razonamiento, pero utilizando la técnica de hacernos preguntas y a la vez contestarlas. Pregunta: ¿cuáles son las enseñanzas del Islam sobre el cerdo? La respuesta es que el cerdo es absolutamente impuro y comer su carne, su grasa, etcétera, así como utilizar su piel o cualquier otra parte, está estrictamente prohibido. Dios ha dicho en varias partes del Sagrado Corán: os están vedados los mortecinos, la sangre, la carne de cerdo y todo lo que haya sido sacrificado con la invocación de otro nombre que no sea el de Dios. Los animales estrangulados, los ultimados a golpes, los muertos a causa de una caída o cornada, los atrapados por una fiera, salvo que alcancéis a sacrificarlos ritualmente, lo que haya sido sacrificado para los ídolos, y también están vedados los cobrados por las flechas en la caza, porque ello es una profanación. Pregunta: ¿por qué en cambio los cristianos pueden comer cerdo? Para responder a esta pregunta, hablaremos de algunos comentarios que hay en la Biblia, como por ejemplo: el cerdo que divide la pezuña y no rumía es inmundo para vosotros, no comeréis su carne ni tocaréis su cadáver, será inmundo para vosotros. Esto está en Deuteronomio 14:8. El cerdo es uno de los alimentos más comunes en la dieta de algunas personas, pero es uno de los más dañinos. Dios no prohibió a los hebreos comer cerdo solamente para demostrarle su autoridad, sino a causa de no ser un alimento apropiado para el hombre. En efecto, el cerdo era considerado inmundo por los fenicios, por los etíopes y por los egipcios. Para los judíos la carne de cerdo era abominable. El profeta Isaías condena a los hebreos degenerados que lo consumían en sus fiestas idólatras. Durante el reinado de Antíoco IV de Epifanes, en el 175 al 163 a.C., que pertenecía a la opresora dinastía helénica de los Seleucidas, la carne de cerdo fue utilizada como elemento de tortura. Esta era ofrecida a los judíos bajo coacción para determinar si eran leales a la religión de sus ancestros o aceptaban las costumbres impuestas por sus conquistadores. A Eleazar, varón de avanzada edad y noble aspecto, abriéndole la boca querían forzarlo a comer carne de puerco, pero él, prefiriendo una muerte gloriosa a una afrentosa vida, iba de su propia voluntad al suplicio y la escupía, como han de hacer los que tienen valor para rechazar de sí cuanto no es lícito para comer. Esto está en Macabeos, en 6 al 18 al 31. Es muy digno de memoria lo ocurrido a 7 hermanos que con su madre fueron presos y a quienes el rey quería forzar a comer carne de cerdo prohibida. Y por negarse a comerla fueron azotados. Uno de ellos, tomando la palabra, habló así: estamos prontos a morir antes de traspasar las leyes. Irritado el rey, dio orden de cortar la lengua al que había hablado y de arrancarle el cuero cabelludo y cortarle las manos y pies a la vista de los otros hermanos y de su madre. Mutilado de todos sus miembros, mandó el rey acercarla al fuego y, vivo aún, freírle en la sartén. Mientras el vapor de esta llegaba bastante lejos, los otros con la madre se exhortaban a morir generosamente diciendo: «El Señor, Dios nuestro, nos mira y tendrá compasión de nosotros». En fin, aunque todas estas citas pertenecen al Antiguo Testamento, desde ya podemos decir que Jesús, el profeta Jesús, que Dios esté complacido con él, nunca derogó la ley de Moisés. De hecho dijo: «No penséis que he venido a derogar la ley o los profetas. No he venido a derogarla, sino a cumplirla. Porque en verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que falte una letra o una tilde de la ley hasta que todo se cumpla». Esto está en Mateo capítulo 5, en el versículo 17 al 19. En fin, lo dejamos hoy aquí y continuemos la semana que viene, si Dios quiere. See you.